Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante para contar toda la información del deporte valenciano. Desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, la última hora, noticias, las voces de los protagonistas y, como cada día, el mejor tiempo de opinión. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
La solidaritat és donar-ho tot sense esperar res a canvi. I tu, la nostra terra, ens ho has donat tot. Després de la devastació de la Dana, ens toca a nosaltres. Recuperem la nostra agricultura i els nostres camps. Recuperem la nostra indústria i els nostres comerços. Recuperem els nostres carrers, cases, pobles, la nostra terra. Per tu, per tots, per la nostra gent. La Recuperem València, sí, ara. Generalitat Valenciana.
Dos de la tarde, 32 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día. Empezando por el Valencia, que seguirá contando con Rubén Baraja en el banquillo tras no conseguir este fin de semana cerrar la contratación de Quique Sánchez Flores. El Valencia es colista de primera, solo ha sumado 10 puntos de 45 posibles y lleva solo 2 victorias en los últimos 25 partidos. El equipo está muerto, Baraja lo ha probado todo, pero no ha dado con la tecla, y si esto fuera un club normal, desde hace varias jornadas ya no estaría al frente de la plantilla. Pero sin dinero para fichajes y sin dinero para ofrecer unas condiciones económicas al nuevo entrenador, el club no ha tenido más remedio que recoger cable y ratificar en privado a Rubén Baraja. Un Baraja que suma su tercera sesión al frente del equipo tras la debacle en Pucela, preparando la cita del próximo miércoles, es decir, pasado mañana, vuelve a jugar el Valencia en Cornellá frente al Español. En la Ciudad Deportiva de Paterna, durante todo el día ha estado siguiendo la noticia Iván Herraiz. ¿Qué noticias contamos? Muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? Muy buenas. Contamos, como tú has dicho, que ha vuelto a entrenar Rubén Baraja al frente del equipo. Bastante intenso, el entrenador del Valencia. También lo pudimos ver en la mañana de ayer. Yo creo que ya tiene la mente puesta, después de todo lo que pasó este fin de semana, sobre todo el sábado, la posibilidad que hubiera de que saliese, tiene la mente puesta en que el miércoles va a ser el entrenador del Valencia contra el Español, y así lo hemos podido ver. Una sesión completamente normal, en la que la noticia ha estado en la ausencia de Rafa Mir. Hemos contado en COPE a lo largo de la mañana que se ha marchado a hacerse prueba. Luego te detallo más al respecto de esas molestias del futbolista, que ayer sí que entrenó, pero que hoy no lo ha hecho. Ayer, a diferencia de otras veces, el equipo no tuvo día de descanso, pero los titulares sí que se dosificaron con el objetivo de llegar lo más sanos posibles y a tope para esa cita del próximo miércoles. Ha habido también alguna prueba a lo largo de las últimas horas. Hay opciones de cambios en el 11 para el partido del miércoles en Cornellá contra el Español, y de todo eso te hablo después en lo que es una una mañana más de entrenamiento al Valencia, la que verá la sesión de mañana, rueda de prensa de Rubén Baraja, y después viajará a Barcelona para enfrentar uno de los dos partidos que tienen de rivales directos esta semana, como es el Español y después el Deportivo Alavés.
Perfecto, Iván, enseguida contamos más noticias en torno a la última hora deportiva del equipo y enseguida también ampliamos la información en torno a lo que ha pasado o lo que no ha pasado este fin de semana en el Valencia Club de Fútbol, en esa conversación barra negociación con Quique Sánchez Flores, que no ha llegado a buen puerto. En el Levante siguen volando los puntos en los minutos finales, que impiden que el equipo de Calero se afiance en la parte alta de la tabla. El último tropiezo, Pedro Zamora, el empate en casa frente al Córdoba.
Sí, mira, me acabo de acordar, acabó tan mal la cosa, Hugo, que cuando me iba del estadio me encontré a Julián Calero intentando arrancar su coche. Tenía problemas.
No le iba.
Yo iba ya en mi vehículo, no me dio tiempo a dar la vuelta.
No,
pero
te
sí.
Dio tiempo a parar, a auxiliarle, a ayudarle.
Estaba siendo auxiliado ya. Por eso digo, justo en ese momento estaba ya en marcha el coche de Calero. Pero sí, una pena el 2-2 en un partido que no fue gran cosa del Levante, pero que una vez remontas, te pones por delante, incluso con dos goles anulados, que te marquen de penalti, que para mí es como una catedral. El 2-2 en el 90 y pico, pues duele, como dolió.
Una catedral, lo que pasa es que ese balón va al tercer anfiteatro.
Sí, claro. Pero
que es mano, tiene el brazo despegado, extendido, en una posición no natural, pero da rabia que es un remate que posiblemente saliese fuera de banda, no de fondo.
Sí. Por cierto, el pobre Andrés García, que es el que hizo el penalti, salió con una cara del estadio hasta los suelos porque se sentía responsable, lógicamente, de esa acción que le había costado a su equipo empatar. Un poco repetida la historia de Anduba. Entonces, claro, todo el mundo, y si no hubieras ganado, perdido los dos puntos en Anduba, si no hubieras perdido y empatado al final dos puntos contra el Córdoba, ¿qué hubiera pasado? Pues la realidad es que Levante, con un partido menos, está a 7 de líder, sexto con 30 puntos. O sea que la cosa no está mal. Pero esta es la reflexión que ha hecho esta mañana Calero en la previa del partido, porque mañana el partido ante el Albacete en el Carro Belmonte, en el que no va a estar Iborra. Luego te cuento detalles de la lesión del capitán. Este es Calero y la reflexión acerca del Easy Easy.
Es evidente que quien no ha mirado los Easy's. Y si hubiéramos hecho esto, pues efectivamente. Entonces ya, fíjate, y si hubiéramos ganado en Miranda, y si el otro día también, y si ganáramos el aplazado, ahora mismo ya virtualmente líderes. Y no es ninguna broma, es la realidad a nivel puntos. Pero no es la realidad que se ha producido, no es. La que se ha producido es la que tenemos. Y tú tienes que ir a la vida con los hechos que van sucediendo, no con las imaginaciones que pueden pasar, ¿no? Cuando van sucediendo hechos, lo que sí tienes que tener es ilusión porque sucedan cosas. Pero no podemos vivir en los mundos de Yupi ni hacernos ideas que son erróneas.
Luego contamos más noticias en el Levante. Baloncesto, ya tenemos a Valencia Basket liderando en solitario la Liga Endesa después de un fin de semana de viernes a domingo con dos jornadas muy exigentes para el equipo de Pedro Martínez, solventadas Fermín con grandeza.
Sí, dos partidos muy, muy sólidos de Valencia Basket. Tenemos ahí el asterisco del que luego hablaremos, del caso Brima, con esa reclamación de Tenerife, firmando el acta bajo protesta por la presunta alineación indebida del último fichaje de Valencia Basket. En cualquier caso, mañana acaba el plazo para las alegaciones y estaremos pendientes de todo lo que vaya hablando, aunque luego lo explicaremos mejor. Victoria, sobre todo la del domingo, en la pista del subcampeón. Sabemos que es como ir al dentista cuando vas a jugar contra Ocam Murcia de Sito Alonso. Ayer, desde el primer momento, siendo muy fieles a su estilo, con un acierto exterior increíble, porque estaba repasando números, 12 de 17 en tiros de 3 en la primera mitad. Eso es una salvajada, 6 de 8 en el primer cuarto. Claro, aguantar ese chaparrón es imposible. Y a pesar de todo, se mantuvo en partido el equipo de Sito Alonso, hasta que es verdad que en uno de esos arreones se pone más 15 Valencia Basket, pero a base de defensa ayer les provocaron 18 pérdidas, mucha para lo que suele ser el equipo de Pedro Martínez. Pero Valencia Basket resolviendo los crucigramas que les van poniendo los rivales, los cambios defensivos, las alternativas, defensas en zona, da igual. Este equipo lo está resolviendo todo, con jugadores para mí muy importantes, por ejemplo, el talento de Jan Montero, que causó ahí un cortocircuito con la afición grana porque hizo el lo que había hecho Chus Vidorreta. ¿Te acuerdas, no? De muy pequeñito, no me puedes frenar, y eso alteró un poquito el final de partido con Montero.
Venía de hacer el a dormir contra precisamente Vidorreta en la Fonteta.
Él y Chris Jones, una foto muy chula de Miguel Ángel Polo. El caso es que ganaron ayer 88-96 con Josep Puerto. Otra vez partidazo del capitán, con 4 de 5 en triples, 14 puntos. Y ellos dos un poco fueron los líderes de ese partido, que pone a Valencia Basket en lo más alto. Y cómo no, dejándonos otra vez la versión de Pedro Martínez de paciencia, humildad, de que todo el mundo tenga los pies en el suelo.
Ya me conocéis y me gustaría que esto quedara muy claro. Tenemos que ser muy humildes. No querer ni cantar victoria, no. Yo estoy contento de la mentalidad de los jugadores en el día a día y evidentemente también estoy contento por los resultados que hemos tenido. Pero vamos a ser humildes, no queramos pensar que ya tenemos cosas hechas. Yo creo que estamos todavía lejos de nuestra mejor versión, entre otras cosas porque hay jugadores que ahora mismo no tenemos, hemos de mejorar en defensa. Ganaremos y perderemos. O sea, lo que no puedo es el día que ganamos decir esto es una maravilla y tal, y el día que perdamos hombre, yo pensaba que íbamos a ganar siempre. Pues no, se trata de competir, y si ganas bien y si pierdes y has hecho lo que tienes que hacer, pues ni tan mal, digamos. Pero lo que seguro que no se puede hacer es sacar pecho, estar contentos cuando ganamos, tampoco muy contentos, y estar fastidiados por perder, pero tampoco muy fastidiados. Y a pensar en el siguiente partido y a poder ser también, intentar mejorar en el entrenamiento que tenemos antes, sobre todo en cosas de defensa.
Teika, el buen Bendy, te ofrece la información del deporte femenino.
De la mano de Teika, como cada lunes, abrimos la ventana en la portada para el deporte femenino, empezando por baloncesto con Valencia Basket, retomando, Fermín, la senda de la victoria, ni más ni menos que contra el líder.
Sí, venía Unigirona de Roberto Íñiguez imbatido en la Liga Femenina Endesa. Era un partido importante porque es verdad que Valencia Basket había sufrido dos batacazos, además perdiendo de malas maneras, para lo que nos tiene acostumbrados la Staroncha, ante Salamanca y después ante Zaragoza. Estuvo menos 10 en el tercer cuarto y a partir de ahí una grandísima reacción desde la defensa, que para mí está siendo el pero este año de Valencia Basket. Sé que en porcentajes de tiro no están bien, lo sabemos, de que están un poco indigestas en el tiro exterior. Hicieron 4 de 16 en triples, un 25%, que es muy pobre para la calidad que tiene el equipo de Rubén Burgos, pero están empezando los partidos y me recuerdan a la época post-Pedro Martínez en el masculino. Es decir, no, ya empezaremos a defender en el tercer cuarto cuando lo necesitemos. Te ha pasado factura y te puede pasar factura. Eso es peligroso. Y yo creo que eso es en lo que más quiere insistir Rubén Burgos, en volver a tener apetito defensivo desde el minuto uno. En cualquier caso, voltearon el partido gracias a un gran último cuarto y a la aparición estelar de Leti Romero. Había estado lesionada, se había perdido los dos partidos de la semana anterior en Liga. Volvió para resolver con 7 puntos increíbles en el tiempo importante y darle vitaminas al equipo de Rubén Burgos.
Leti es una jugadora muy importante para nosotras dentro de la pista, en el vestuario y en lo anímico. Es una de las líderes para el estado anímico. Pues supongo que una victoria en casa, con el guión este de la remontada, de acabar con buenas sensaciones, bueno, pues puede ser bueno de cara al próximo partido. Lo que creo que nos debe dar es mayor energía, mayor motivación, mejores caras y mejor lenguaje corporal para, pues, cuando mañana vengamos a los tratamientos y a la recuperación física, cuando el lunes vengamos a la preparación y al entrenamiento exigente y de contacto para preparar a Zaragoza, pues hacerlo con mayor positividad. Pero, repito, aquí celebrarlo o disfrutarlo durante un par de horas ahora y poco más.
Mañana será la gran cita, segunda jornada de la segunda fase de la Euroliga en el pabellón de la Fuente de San Luis. Partidazo de ámbito nacional en competición europea entre Valencia Basket y Zaragoza a las 7 y cuarto de la tarde. Y en fútbol, Liga F, la vida sigue igual, empató el Levante y perdió Valencia. Eso sí, el equipo de Cristian Toro Villarejo dando la cara en Mestalla ante el Barça.
Sí, los dos valencianos están, como sabemos, en la zona baja y, como dices bien, derrota, y a pesar de ello hay que sacar algunas conclusiones positivas, sobre todo porque enfrente está el Barça, que tiene un 13-0, que tiene 57 goles a favor, 7 solo en contra, que el Valencia tiene solo 2 puntos como colista, así que un 0-1 a pesar de la derrota, insisto, seguramente puede ser visto hasta en forma positiva de cara a siguientes compromisos. Y empate del Levante, 1-1, es el segundo empate de la temporada para el Levante, que es antepenúltimo con 9 puntos, empató a 1 ante el Español de Barcelona.
Y a modo de titular, Zamora, porque no podemos celebrar nada en cuanto al fútbol valenciano se refiere, ya se han llevado a cabo las votaciones para elegir presidente de la Federación Española de Fútbol y finalmente no habrá presidente valenciano.
Habemos presidente de la Federación y es Rafael Louzán, el presidente de la Gallega, así que Salvador Gomar, ha perdido las elecciones a presidente de la Real Federación Española de Fútbol por amplia mayoría. 90 votos de los 138 han ido para Louzán, solo 43 han ido para Salva Gomar. Si hay alguien rápido en matemáticas y no le está dando la suma, sí, porque hay 4 blancos y uno nulo, así que 90 de 138 para Louzán, 43 para Salva Gomar. El nuevo presidente de la Federación Louzán lo será por los 4 próximos años, es decir, hasta 2028, con lo cual no estará, ya veremos, para el Mundial 2030, en el que ahora mismo Valencia no es sede.
Casi dobla en votos el número de avales que llevó. Yo creo que llevó 26 avales para presentar la candidatura, has dicho 43, pero no le ha dado para desbancar al favorito en estas elecciones, como era el presidente de la Gallega, el señor Louzán. Regresa Salva Gomar a la presidencia de la Federación de Fútbol Valenciana, porque creo que tuvo que dimitir para presentarse a las elecciones, pero que por los estatutos de la federación puede volver al cargo que había abandonado para, insisto, aspirar a ser candidato nacional. Así que Salva Gomar volverá a ser presidente de la Federación de Fútbol Valenciana. 2:46, hechas las presentaciones en 60 segundos y hasta las 3:30 de la tarde. Todo esto y mucho más con este equipazo aquí en COPE.
¿Y yo qué le regalo a mi amigo invisible? ¿Qué le regalo?
Muy fácil. Con salud y bienestar, aciertas seguro. Y en Atalanta tiene mucha experiencia en eso. Entra en la web de Atalanta y descubre las mejores ideas para regalar salud y bienestar. Cúrate en salud con los regalos Atalanta Sport Club. Infórmate en cualquiera de nuestros 3 centros o en atalantaclub.com.
Por el placer de volver a sentir esa sensación de bienestar y satisfacción.
Disfrutar esa sonrisa que te hace sentir único.
Y confiar en ti mismo.
Y en los mejores.
Centro Odontológico Dr. Puchol.
Líder en implantología.
Gracias a la odontoterapia.
¿Y a ti?
Algo ha cambiado.
MG Vedat Import. MG híbrido y eléctrico. Con 7 años de garantía. MG Vedat Import. Maestro Rodrigo 26. De Vedat Import.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Continuamos en directo en la sintonía de Deportes COPE. Ya lo habéis escuchado a Rafa Villarejo, a Pedro Zamora, a Iván Herraiz y a Fermín Rodríguez en la redacción y a Javi García en los mandos técnicos. Hablamos del Valencia, recopilamos toda la información que os hemos ido contando en los últimos días en torno a la posible destitución de Rubén Baraja al frente del equipo. Ya os advertíamos, después de la derrota en Mestalla hace 2 jornadas frente al Rayo Vallecano, que en la ejecutiva de Valencia se empezaba a pensar que Baraja, en lugar de ser la solución, podía pasar muy a su pesar a ser parte del problema. Y desde entonces, a pesar de que se le había concedido la oportunidad de empezar a revertir la dinámica negativa en Pucela contra el Valladolid el pasado viernes, desde entonces, como digo, desde esa derrota en Mestalla contra el Rayo, el Valencia se había puesto manos a la obra en buscar alternativas, en buscar un plan B que pudiera hacer que, en caso de seguir perdiendo, Baraja dejara de ser entrenador del Valencia Club de Fútbol. Así que empezamos por el final. Baraja sí sigue siendo, a esta hora de la tarde, entrenador del Valencia, básicamente porque el Valencia no tiene nada que ofrecer a su posible recambio. Desde el club aseguran en privado que se ha sondeado entrenadores simplemente, como contábamos, ante una posible destitución a futuro, no para ahora, pero la realidad que ahora vamos a contar es bien diferente. El Valencia, lo apuntábamos este fin de semana en Tiempo de Juego, habló con Quique Sánchez Flores para destituir a Baraja y que Quique cogiera el equipo ya, no a futuro, sino ya, seguramente no en Cornellá, poniendo el club a un técnico interino, porque no habría margen para... Baraja pierde por la noche en Pucela el viernes, el sábado por la mañana empiezan las conversaciones, negociaciones con Quique Sánchez Flores. A poco que se hubiera demorado, Quique habría tenido como mucho un entrenamiento con el equipo antes de acudir el miércoles a la cita de Cornellá frente al Español. Y lo lógico es que Quique, de haber arreglado su situación con el Valencia, hubiera entrenado como mucho un día, hubiera sido presentado o habría dado una rueda de prensa, pero se le habría protegido en Cornellá acudiendo al estadio, pero viendo el partido desde la grada e insisto, con un técnico interino en ese partido. Pero sí que iba a estar el domingo. Si Quique llega a decir que sí, el domingo habría estado en Mestalla dirigiendo al equipo frente al Deportivo Alavés. Pero Quique, sintiéndolo mucho, y además me consta de corazón, ha dicho que no. En las conversaciones con Quique, el Valencia, como contamos en COPE el pasado sábado, le dijo que no le podía prometer, que no le podía garantizar fichajes en el mercado de invierno. Más allá del fichaje que está tratando de cerrar la dirección deportiva autorizada por Peter Lim para sustituir a Thierry Rendall, lesionado de larga duración en el lateral derecho. Pero también lo veníamos advirtiendo, el Valencia no se podía comprometer, no podía empeñar su palabra con ni el actual entrenador Rubén Baraja ni con otro entrenador a que Peter Lim autorizase más de una contratación en este mercado de invierno. Y también se le dijo a Quique que no podría dar salida a alguno de esos jugadores con los que Quique no contara en este proyecto. Y yo aquí, tengo que contar toda la verdad, no sé, porque no conozco el nombre o los nombres que puso sobre la mesa Quique, en esa, entendamos, lista negra, pero yo creo que todos, haciendo un pequeño esfuerzo, podríamos intuir que se trataba de Rafa Mir, con el que hace apenas 6 meses estuvo dirigiéndolo la temporada pasada en el Sevilla Fútbol Club. Y es público y notorio porque hay varias ruedas de prensa en las que Quique Sánchez Flores dijo ante los medios de comunicación, a saber lo que le diría en privado, pero en público dijo que, entre otras frases, le recuerdo, el nivel de exigencia competitiva mío y el nivel de exigencia competitiva de Jan Usai o Rafa Mir no es el mismo. Por decirlo suavemente, que no contaba con él porque no le veía trabajar con ganas de competir al nivel de exigencia que le marcaba su entrenador. Pero eso el Valencia tampoco se lo podía garantizar. Todo problemas en la parcela deportiva para coger los mandos de un equipo que recuerdo es colista, habiendo sumado 10 de 45 o 12 de los últimos 66, si contamos el desastroso final de liga de la temporada pasada, y que a ojos de todos pues tiene muchas carencias en la plantilla. Cualquiera, incluso Baraja, diría que para este mercado de invierno y la situación que tiene el equipo en la clasificación, haría falta que la dirección deportiva trajera entre 3 y 4 jugadores mínimo, refuerzos de verdad, para ayudar a revertir la delicada situación. Claro, cuando vas a reunirte o a conversar y a negociar con un entrenador al cual le dices que venga a dirigir al colista, al Valencia, en la última posición, con tan solo 10 puntos, con 12 por disputarse de la primera vuelta y luego toda la segunda vuelta, y lo primero que le dices es que no habrá refuerzos en el mercado de invierno, pues hombre, entiendo que la respuesta será, pues, si esta plantilla ahora mismo es colista, habrá que cambiar algo para que pueda mejorar la situación. Pese a todo, la información que tenemos en COPE es que Quique, después de esa conversación deportiva, la de no las salidas que puedas indicar y fichajes, salvo el lateral de recambio sustituto de Thierry, seguramente ninguno. Después de esa conversación, en la mente de Quique estaba que, a pesar de todo, de estas trabas, de estos palos en las ruedas, de esta no inversión, con los mimbres que tenía la plantilla del Valencia, a no ser que estuviera muy tocada en lo mental, por verse ahí en el fondo de la tabla, Quique creía que lo podía sacar adelante. Pero no viendo un atisbo de proyecto deportivo, el siguiente paso a dar era el de hablar de la pasta, el de pasarle una oferta formal. ¿En qué cantidades nos estaríamos manejando para que Quique asumiera el reto mayúsculo de coger al Valencia colista, a su Valencia colista? Hay que recordar que Quique tiene la espina bien clavada como valencianista, que ya como jugador estuvo formando parte de la plantilla que descendió a segunda división. El reto era mayúsculo, pero siempre se había hablado que, porque así lo sabíamos la gente que conocíamos el entorno de Quique y del propio Quique, que al Valencia era muy difícil que Quique le dijera que no. Y yo creo que con esa baza jugó el Valencia. Más si cabe cuando conocimos que la propuesta que le pasó a nivel económico el Valencia al abogado de Quique era cuanto menos irrisoria. Era una oferta impropia de un club que está tratando de convencer a un entrenador con un caché en el fútbol español. No fichajes, no salidas, y cuando llega la hora de la verdad y Quique dice, bueno, vamos a ver, ¿y de cuánto estaríamos hablando? No es una cuestión de dinero, no es una cuestión de que Quique se haya subido a la parra y le haya pedido al Valencia. No, nada más lejos de la realidad. Es que la oferta económica para Quique y su staff era impropia de un entrenador, ya no del caché de Quique, que por supuesto, sino para un caché de un entrenador que viniera a semejante empresa. A semejante empresa. Pero tiene todo su sentido. Lim autorizaba destituir a Baraja, hay que pagarle más de 5 millones de euros a Baraja, pero ya no queda más. Y tal y como autoriza destituir a Baraja por esa cantidad, lo siguiente que dice es, y para el nuevo entrenador, echad cuentas, os queda muy poco. Y con eso, el Valencia fue a por Quique. Y Quique tuvo que decir que no. Después de todo, de toda la montaña de no fichajes, no salidas y una oferta irrisoria, por no utilizar otros términos, para ti y para tu staff, Quique, después de pensárselo, dijo que no. Y por eso, Baraja lleva hoy su tercera sesión al frente del equipo. Ni más ni menos. Anoche, ya viendo cómo se estaba desarrollando la información, se tuvo que filtrar por parte del club que Baraja era su entrenador, faltaría más, que lo ratificaban en el cargo, que ya le habían trasladado la confianza al propio Baraja en las últimas horas y que Peter Lim estaba de acuerdo en que Baraja siguiera al frente del equipo. Pero la realidad es que si Quique llega a decir que sí, Baraja ya no sería entrenador del Valencia Club de Fútbol. Algunos se preguntarán en voz alta, ¿y no hay un plan C? ¿No hay un plan D? ¿No hay un plan E? De momento esos planes son Baraja. De momento esos planes son Baraja. Porque es cierto que en el club, después de haberle renovado hace 5 meses a Baraja, dándole 2 años de contrato, doblándole el salario y apostando en Singapur por la renovación desde Valencia para Singapur del actual entrenador, muy bien no le viene tener que cambiarlo. Y luego, por lo bajini, lo que sugieren es, si no es Quique, no tenemos tanta confianza en que el recambio vaya a salir bien. La lista de nombres, yo no la voy a repetir, pero están ahí en el mercado, entrenadores libres, sin contrato, a los que el Valencia podría acudir. Así que la situación es surrealista, es frustrante, es indignante. Yo creo que Baraja tampoco merece todo esto que está pasando, pero él tiene contrato en vigor y, por lo tanto, mientras que no se diga lo contrario, es el entrenador. Y si él está convencido de que lo puede sacar adelante, tiene que ir con todo hasta que le digan lo contrario. Pero con estos números, con estas sensaciones, con esta dinámica de juego y de resultados, yo creo que ahora lo preguntaré en la redacción, pero creo que todos estaríamos de acuerdo en que ya no ahora, sino hace tiempo que el Valencia tendría que haber buscado un cambio de dinámica para el banquillo. Pero no hay dinero, no hay dinero para fichar, no hay dinero para despedir a Baraja, no hay dinero para contratar a un entrenador de garantías, y ahora mismo el Valencia está en un pozo del cual yo creo que todavía no ha tocado fondo, agarrándose al clavo ardiendo de que Baraja y el equipo empieza a ganar partidos, empezando por este miércoles en Cornellá. Lo que pasa es que esto ya se decía del partido en Mestalla contra el Rayo y del partido en Pucela contra el Real Valladolid. Precisamente allí, Baraja, después de la derrota, decía esto al respecto.
¿Cómo crees que vamos a estar si el equipo quiere, el equipo tal y no ganamos? Pues están muertos, jodidos, hechos polvo, entras al vestuario y es jodido, pero es que no tenemos la opción de rendirnos. La opción de rendirnos no existe, pero es que hay que tener arrestos, hay que tener personalidad. ¿Y cuál es el camino? Creer. Y pensar que lo puedes dar la vuelta. Y yo me trabajo a mí mismo para estar fuerte, para insistir. Y yo creo que los chicos van a... Es que quieren. Porque tú entras al vestuario, están todos jodidos, muy jodidos. Porque sabemos en el club en el que estamos, lo que representamos, lo que arrastramos, lo que es este club, la historia de este club. Y no estamos consiguiendo los mínimos que necesitamos. Que es salir de esta situación para que nuestra gente deje de sufrir. Pues a seguir intentándolo.
3 de la tarde, en directo en Deportes Cope Valencia. Un par de informaciones más y enseguida abrimos el mejor tiempo de opinión. Volvemos al Mediacenter de la Ciudad Deportiva de Paterna. Iván, ¿qué datos nos dejó la última jornada?
Bueno, se ratifica que este es el peor Valencia de todos los tiempos. Además, estamos hablando de que el Valencia ha estado en 2 ligas durante bastante tiempo como colista. Y las 2 ligas en las que más avanzado ha estado como colista es la jornada 33 de la 82-83, y en esa temporada se salvó en la última jornada, y después es la jornada 17, esta es la que estamos, de la temporada 24-25. Así que es la segunda vez que más tarde en la Liga el Valencia ocupa el puesto de colista. Recordemos que sigue sin remontar, al Valencia le marcaron en la primera parte y sigue sin dar la vuelta al marcador desde abril de 2023, con ese gol de Javi Guerra precisamente ante el Real Valladolid. Son solo 2 victorias de los últimos 17 partidos en campos de recién ascendidos, 5 empates y 10 derrotas. Este miércoles vuelve el Valencia a visitar un campo de un recién ascendido y además seguimos con lo mismo, solo un gol a partir del minuto 57, y Baraja ya es el entrenador que ha tenido al Valencia más jornadas como colista, con 9 jornadas después de que el otro día se perdiera en el José Zorrilla de Valladolid.
Yo lo suelo ir viendo partido a partido y no miro más allá, sobre todo porque creo que hacer cuentas y cábalas y ver si este campo es más complicado o menos complicado me pilla muy lejos. Pero es cierto que en una de las conversaciones que he mantenido esta mañana con gente que está metida en esto, me decía... Ahora es Español en Cornellá el miércoles y el domingo es despedir 2024 con el Deportivo Alavés en Mestalla. Pero cuidado para el que pudiera venir con el calendario del mes de enero del Valencia. Y yo la verdad es que no me he parado a mirar, porque lo único que me obsesiona es que el Valencia saque adelante Español y Alavés. Y ya veremos en 2025 qué pasa. Pero Villarejo, el equipo está colista, viene de perder con el Mallorca, con el Rayo y con el Valladolid. Ahora es Cornellá. El domingo es Mestalla contra el Deportivo Alavés e insisto, creo que el calendario que viene por delante, por lo que me han dicho del mes de enero, es de aupa.
Sí, luego se empina porque los rivales son Real Madrid, Sevilla, Real Sociedad y Barça. Como dices, Español Alavés está...
Tenía razón el que me lo ha dicho.
Español Alavés esta semana y luego ya comenzamos 2025, el 3 de enero en Mestalla ante el Valencia Real Madrid, ese partido que se recupera después de la Dana. En medio está la Copa ante el Eldense el martes 7 de enero, y luego se cierra la primera vuelta de la Liga en el Pizjuán ante el Sevilla. Eso todavía es a mitad de enero, insisto, ahí se cierra la primera vuelta de la Liga y comienza la segunda, Mestalla ante la Real Sociedad y visitando Barcelona para enfrentarse al Fútbol Club Barcelona, cerrando ese mes de enero, que evidentemente es una especie de Tourmalet para el Valencia.
Alguno me decía esta mañana, bueno, igual Quique, le vuelve a pegar el apretón de valencianista que lleva dentro, y como Baraja no lo saque contra el Español y el Alavés, pues ya acuden con más pasta y con más fichajes y con ya de perdidos al río, y le ofrecen todo lo que tengan para que venga. Y yo decía, ya, pero ¿para que venga a qué? Si el Valencia no saca Español y Alavés, con este calendario que acaba de decir Villarejo, con el Real Madrid, con el Sevilla, con la Real Sociedad, con el Barça en el mes de enero, sin fichajes en el mercado de invierno, esto es una empresa muy difícil de levantar, muy difícil. Yo sé que estamos en el mes de diciembre y alguno dirá, no seáis tan dramáticos, que no ha acabado la primera vuelta y solo faltaba que encima metiéramos el miedo en el cuerpo antes de que llegue realmente la curva. No, no, es que la curva ya ha llegado. Es que si el Valencia no saca Español y Alavés, y eso se lo han encomendado a Baraja, quiero decir que ya que se lo has encomendado a Baraja, ya el mensaje es, oye, Baraja, en tus manos está. O sea, seguir mareando y porque la otra es, si no es Quique, hay que bajar un par de escalones, sobre todo por el dinero que está manejando el club para traer a un recambio de Baraja. Ahora os voy a preguntar por la decisión, por la situación y por lo que supone de cara al corto medio plazo para el Valencia. Antes, para acabar con la información, Iván, lo primero, insisto, miércoles Barcelona contra el Español, y vienes contando desde primera hora desde la Ciudad Deportiva Paterna que sin Rafa Mir, que ha estado al margen de sus compañeros y se ha ido a pasar pruebas médicas.
Sí, acaba de regresar ahora mismo hace media hora a la Ciudad Deportiva de Paterna después de pasar esas pruebas médicas. Se ha marchado pues a media mañana con el doctor Juan Aliaga de los servicios médicos del Valencia. Ha regresado y a la espera todavía de ver cuál es el diagnóstico definitivo, la realidad es que la previsión es que no esté disponible para el partido de el miércoles contra el Español. Sería baja para ese choque frente al conjunto catalán, después de que ayer sí que entrenara, pero hoy no ha podido hacerlo con el resto de sus compañeros. De hecho, Aymar Blázquez, el delantero del Juvenil A, ha subido a completar el entrenamiento, en el que tampoco estaba José Luis Gallá ni Mamardashvili con el resto del grupo. Van a ser baja también el miércoles, pero sí que los hemos visto a Gallá, por ejemplo, corretear un poco sobre el césped, y a Mamardashvili hacer algo de trabajo específico para porteros en solitario. Por tanto, van poco a poco progresando con la vista puesta en poder regresar a comienzos de 2025. Con esa baja, que mañana podremos confirmar, de Rafa Mir para el partido contra el Español, se suma también a las de Thierry y Diakabi, que tampoco van a estar. Y luego, por lo demás, lo contábamos ayer, hubo una charla ayer de Rubén Baraja con André Almeida, y según las pruebas de los últimos días, tanto de ayer como de hoy, ojo, porque podría ser una de las novedades en el 11 del próximo miércoles contra el Español. Tenemos dos días en el comando Paterna para afinar un poco más, pero después de esa conversación en la que trató de trasladar cuestiones del juego, pero también algo de confianza al jugador portugués, podría ser titular en el partido del próximo miércoles a tenor de las pruebas que hemos visto. De nuevo con el 4-4-2, insiste Baraja, de nuevo en el 4-4-2 tras regresar en el partido en José Zorrilla, en Valladolid, y como decíamos, los titulares en los últimos días se han dosificado un poco para tratar de llegar al 100% al miércoles. Lo normal es que el Valencia hubiera descansado ayer, digo lo normal a tenor de cómo ha sido toda la temporada, pero lógicamente pues no quedaba especialmente bien, entonces ayer se entrenó, pero se dosificó a los titulares con el objetivo de que lleguen a tono físicamente para el partido del miércoles. Mañana última sesión, rueda de prensa y viaje a Barcelona para enfrentarse al conjunto catalán en ese partido tan importante que tiene el Valencia.
No todos son malas noticias. En Mercedes-Benz Valdisa de Massanassa ya se han abierto las exposiciones del área de ventas. Los servicios de taller irán retomando su normalidad a lo largo de este mes de diciembre. Siguen atendiendo en sus instalaciones de Valencia, en Micermasco y Quart de Poblet, en la carretera de Madrid. La movilidad, ya lo sabes, no puede esperar. En Valdisa están disponibles para ayudarte a seguir adelante con la calidad y la confianza de Mercedes-Benz.
Una nueva energía circula por las calles de tu ciudad. La energía que impulsa el nuevo SUV compacto de Honda. Porque el Honda HR-V es un full hybrid autorrecargable que combina la eficiencia de un eléctrico y la versatilidad de un SUV. Ven a conocerlo y probarlo desde 31.000 euros a Honda Quadis Ibertecno en Tres Cruces.
No sabemos cuándo nos va a cambiar la vida, pero lo que sí sabemos es que siempre nos vamos a necesitar. Casa Caridad lleva más de 118 años acompañando a quienes más lo necesitan. Esta Navidad, sé parte de un legado de más de un siglo. Entra en casacaridad.com y hazte socio.
Centro Comercial Parque Albán Burjasot.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autoiber Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasot, Muebles Boom.
Los comercios de Parque Albán Burjasot tienen su corazón con Valencia.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3, y también en tractoresvalencia.com. Let's do
this. Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
3:09 de la tarde, con toda la información, abrimos ya el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas. Aquí en la redacción con Rafa, con Pedro, con Fermín, desde el Media Center de la Ciudad Deportiva de Paterna, con Iván. Caso Baraja, situación de Quique, situación del equipo. ¿Cómo lo veis? Rafa, empiezo por ti.
Bueno, lo peor de todo esto es comenzar la reflexión diciendo que a nadie le sorprende todo este despropósito. Eso yo creo que es lo peor que se puede decir de una situación que tú has descrito, que sería más propia de un, no sé, iba a decir de un circo, bueno, de evidentemente de un club, es que iba a decir de un club de preferente. Tampoco tienen por qué los clubes de preferente cargarse con este San Benito, de un club nada profesional. Quiero decir, esa situación que tú has descrito, que lleva todo el fin de semana desde que acabó el partido en Pucela, lo que vuelve a dibujar es un escenario de un club que va a la deriva, no de ahora, de hace mucho tiempo, y que va marcando hitos, y cada cual viene a ensombrecer todavía más al anterior. Quiero decir, siempre pensamos que es la penúltima o la última, y resulta que todavía nos sorprende más. Todo esto para decir que es un sinsentido, que toda Valencia, parte hay que no sabe como a mí, y no, se nos encoge el corazón de que Baraja sea el protagonista de esta historia, pero todo el mundo, los que pensamos así y los que no tienen tanto apego a la figura de Baraja, todos coinciden en el mismo escenario, que es que Baraja no puede seguir siendo el entrenador del Valencia. Porque, como decía Tosak, no te puedes cargar a los 22 y todo esto que trae ya implícito el mundo del fútbol en estas situaciones. Más todavía grabado porque hagas un intento que acaba por ser un renuncio y deja debilitado a los dos, al club y a la figura de tu entrenador. Es decir, afrontas una semana con dos finales, con un entrenador al que le has dicho no, pero sí, o sea, te quiero poco y ahora te quiero un poquito más que poco, y que tiene que afrontar esta situación desde los dos partidos.
Yo ahí te haría un matiz desde mi opinión, ¿eh? No digo que estés equivocado, digo que yo, que intento darle muchos enfoques a la situación, había gente que me decía, bueno, ahora lo que hacen es devolverle la pelota al tejado de Baraja, y que sea Mestalla la crítica la que ponga otra vez el foco en el entrenador, empujándole a que sea él el que dé el paso de llegar a un acuerdo para marcharse. A mí me parece que es todo demasiado retorcido, sí. Pero en el matiz que te iba a hacer, mi opinión, no de tu, de lo que estabas expresando, es, yo creo que el Valencia, a este entrenador, si no es al que más le ha concedido de margen, estará ahí. Yo creo que es al que más.
Sin ninguna
duda. Yo entiendo que Baraja pueda comprender, siendo un hombre de fútbol, que con 10 puntos de 45 posibles y colista, a falta de 4 jornadas para que acabe la primera vuelta, el Valencia puede salir al mercado a buscar entrenador.
Porque lo tienen.
Y que la cuestión es esa. La cuestión es que ha ido a medias. Porque ha ido a buscar entrenador, pero sin dinero, sin ofrecerle un proyecto deportivo, y además no un entrenador cualquiera, un entrenador del que has querido aprovechar su valencianismo para ver si rebajaba las expectativas económicas tanto del proyecto como del contrato ofrecido. O sea, me parece que para ir a medias no vayas. O sea, que decir, si vas a ir, tiras a Baraja, le pagas y te vas a poner un entrenador en condiciones. Si tirando a Baraja, pagándole a Baraja, no tienes dinero o no te da dinero o margen de dinero el dueño, que yo también lo entiendo, que habrá gente que diga, ya están hablando del IM. No, es que lo entiendo. Es que esta gente, la que renovó a Baraja hace 6 meses, llamó a Singapur para, con contrato en vigor el entrenador, decirle que había que doblarle los años y el dinero, y que además había que aceptarle que, como era un entrenador cómodo, que no protestaba, que no criticaba, que no señalaba la gestión, había que aceptarle que en caso de que lo despidieras, le pagaras la totalidad del contrato. Todo eso pasó por el Arolim, sí, pero... y ahora, 5 meses más tarde, le están yendo esos mismos señores a decirle, hay que pagarle de más de 5 millones de euros. Y Lim dirá, bueno, pues si es la solución para salvar al equipo, pagádselo. Pero para fichar ya no queda más.
Yo, a lo que tú decías, evidentemente, yo ya dije la semana pasada que cuando uno dice, los números son indefendibles, los míos.
Sí, sí.
Está tirando la primera pala de tierra sobre su propia tumba. Y dos, acabo con esto, perdona.
Sí, sí.
No le añado ni quito una coma a toda la información que ha dado, que has dado, que es la información de COPE, y es tal cual todo lo que ha ocurrido. A mí solo me queda una duda en todo esto. Y es duda. Si fuera información, evidentemente la contaría como información y no tendría ninguna duda. Es cuánto de todo eso que has narrado, que es exactamente todo lo que ha ocurrido en este fin de semana, cuánto ha llegado a Singapur y cuánto se ha quedado en Valencia. No sé si me estoy explicando.
Sí, sí.
Esa es para mí la gran duda. Quiero decir, ¿cuántos movimientos han sido de Leijun, de Corona, de Solís o de quien sea, de aquí, y cuánto de eso ha llegado allí? Esa es mi gran duda.
Pedro, me produce bastante antipatía, por no emplear una palabra así más malsonante, aquellos que están apelando al valencianismo de Baraja para que perdone dinero. Es que me da muchísima rabia. Y a mí que lo haga, no sé, el de la, bueno, no sé si hay peña en Almusafes, el de Almusafes, fantástico. Pero ya, hasta ahí. O sea, decir, el valencianista que me estalla puede decirlo, porque ellos, siempre que sea con respeto, pueden decirlo, pero hasta ahí. O sea, pero espero que no haya nadie en el club, espero, aunque sí que lo hay, que esté esperando que Baraja dimita para ganar dinero o dejárselo de pagar. Porque es lamentable. Porque Baraja tiene números de entrenador a la calle, claro que sí. Pero en ese club hay gente como Leijun, Javier Solís, Miguel Ángel Corona y un largo etcétera, todos los que están ahí tapaditos a la sopa boba, que han hecho muchas más cosas que Baraja para que el equipo esté en la situación deportiva que está y en la situación general en la que está. Así que, si hay alguno que se atreve, que empiece él. ¡Que ojo! Y dicho esto, yo soy el primero que... A mí no me busquéis para dimitir, ¿eh? Aquí en COPE, que lo sepan, que yo no me voy a ir. A mí que me tiren. Yo no me voy a ir, salvo que vaya a un sitio mejor o me toque la lotería mañana. O sea, es decir, yo nunca voy a hablar del dinero de los demás. Cada uno gana su dinero y hace lo que quiere. Yo no estoy pidiendo que Miguel Ángel Corona dimita, pero que no se atreva a nadie a forzar a que Baraja dimita. Y luego, yo solo una cosa, Hugo. Es que creo que en lo de la renovación de Baraja, ¿tú crees que Baraja tiene un salario elevado para ser técnico de primera división?
Si metemos en la misma ecuación el salario que cobra con el caché de Baraja en primera división, yo creo que tiene un salario elevado. Que yo creo
¿De los 8 o 10 de la tabla?
Sí.
¿Al nivel del fair play financiero del Valencia?
Sí.
Vale. Es que a Peter Lim le da igual Baraja que Juan, que Pepe, que Enrique. A Peter Lim le dijeron, usted tiene que tener un entrenador 2 años. Y él dijo, bueno, es que habrá que tener un entrenador. Me da igual 1, que 2, que 3, que 4. Me cuesta esto, que es más o menos lo que estoy pagando porcentualmente al resto de jugadores, y es que me da igual que tenga 2, 3, 4, 5... Que a Peter Lim le da igual. O sea, es que le da exactamente igual. Entonces yo lo de la renovación, es mi opinión, no lo pongo como tanto en el debe. O sea, es decir, es que le daba igual uno que otro. Dicho esto, Baraja tiene números para irse a la calle.
Pedro, con un matiz, que no hacía falta renovarlo.
Bueno, pero tú
no,
crees
es que no hacía falta.
Que sí, pero que tú
no
crees
hacía
que
falta.
No, ninguna.
O sea,
pero que
Baraja no se iba a ir a ningún lado,
¿a
porque
ninguno?
Mejor que aquí no iba a estar en
pero
ningún
si...
lado.
No.
Y nadie iba a venir en el mes de diciembre con él 6 meses por delante para acabar contrato para quitártelo.
Pero si es que lo que digo es que a Peter Lim, y a los hechos me remito, Baraja lo tiene último y no lo ha despedido.
Sí, sí.
Entonces, lo que digo es que le daba igual que esté uno, que esté dos, porque en el 2026 el Valencia tendrá que tener un entrenador.
Sí, sí.
Pues Baraja.
Sí, pues a Levy.
¿Qué más le da? Uh-huh. Es que le da exactamente igual. Por eso digo yo que él no se vería forzado a decir no le renueven, no vaya a ser que lo tenga que despedir un... ¿O qué? 16 de diciembre. Le da exactamente igual. Y luego yo, si... Como dice Rafa, claro, yo lo siento mucho. La información es perfecta. Pero ahora voy yo a mi opinión. ¿Tú de verdad crees que así aquí que hay alguna forma de convencerle?
No.
Vale, pero es que entonces si yo ahora mismo entro al Corte Inglés a comprarme una tele que ahí pone que vale 1,000 y voy al dependiente y le digo, yo tengo 25 euros. ¿Me la vendes? ¿Qué me va a decir?
Pero si lo has dicho tú antes, ¿a qué hay gente que apela al valencianismo de Baraja? Es que eso es lamentable. Para que dimita.
Es que eso es lamentable.
Hay gente que ha apelado al valencianismo de Quique para que venga.
Lamentable, pero eso no puede ser un ejecutivo del Valencia, no puede ser un ejecutivo de nada. No. Que se vayan a la calle.
Por cogerme a un poco a dos argumentos que habéis dado, Hugo ha hablado de que era retorcido, ¿no? Pero es que es muy lógico.
Sí.
Al final, poner a Baraja a los pies de los caballos y diciendo, dimite, perdona dinero.
Pues yo espero que no pase, Fermín. Espero que Mestalla...
¿Pero tú tienes dudas?
Yo espero que Mestalla esté a la altura. Si el domingo a las 2 de la tarde, cuando acabe el partido...
Tú entras en redes y ya están dirigidas a silbarle a Baraja, a insultarle para que dimita. Bueno, claro, pues... y es porque para mí es una situación muy lógica. Te digo, muy lógica desde el punto del club, desde el punto de vista del club y de los que mandan.
Bueno, pues para que aquí estamos algunos para decirnos que nos parece lamentable.
Toda la ira va a Baraja. Y me parece súper injusto, pero es muy lógico. Y porque... les importa no quedar mal en Singapur de que, oye, que hemos forzado para que te den un pastón, ahora 5 meses después te tenemos que tirar, Peter Lim me hace así y dice, oye, una cosa, ¿esto cómo puede ser? ¿No?
Pero una cosa, ¿no? Peter Lim, o sea, es decir, la dejadez que tiene Peter Lim está claro, pero hombre, bobo no es, o sea, el tío entra en mis marcadores y ve que el Valencia va último, él lo ve, o sea, es decir...
Que me habéis pedido que renueve y que le dé dinero...
Pero que le da igual, pero que eso le da exactamente... Hombre, claro que le da igual, a los hechos me remito que le da igual.
Le da igual, entre comillas, lo que no le da igual es pagarle a Baraja lo que toca y fichar un entrenador de nivel para que le salve al equipo.
Por eso no lo hace.
Por eso no lo hace,
claro, efectivamente, por eso se queda Baraja.
Y para mí, es verdad que me parece muy injusto con Baraja pedirle que dimita. O sea, Baraja no tiene que dimitir, le tienen que tirar y pagar.
Claro.
Eso es lo que tiene que pasar porque es como funciona el fútbol. No. Porque si lo ponemos así, ¿por qué no dimite Corona? ¿Y por qué no dimite
Solís? Era el argumento de Pedro.
Vamos a girar, claro.
¿Y Solís?
Por puntualizar o aclarar, para que no haya ningún tipo de dudas, aquí nadie ha dicho ni que el club le haya pedido que dimita a Baraja.
No.
Esa información no la tengo. Lo que pasa es que el club...
¿Ha parecido que yo lo decía?
No, yo hablo en voz de la tertulia, que estamos opinando, y una de las hipótesis que se han planteado en conversaciones nuestras con gente del entorno valencianista es a ver si lo que se va a hacer es poner a los pies de los caballos a Baraja ahora para que la crítica, la tensión y el ambiente acabe empujándole a que se siente a negociar. Yo eso no lo sé. Que lo ha hecho el club no me consta. Igual que no me consta que se le haya pedido que dimita o que negocie su finiquito. Lo que pasa es que el club habrá escuchado, como hemos escuchado todos a Baraja desde hace 3 ruedas de prensa decir que él no va a dimitir, que nadie le pregunte por ello, porque él no va a dimitir. Y entonces, a partir de ahí, vamos a ver qué camino coge, en este caso, el Valencia, que de momento ya lo ha cogido, que es seguir con Baraja. Iván, te quiero escuchar.
Baraja yo creo que no se merece esto, sobre todo no solo por la parte futbolística que ha podido hacer en el Valencia las últimas temporadas, sino porque ha sido además escudo de todos, sobre todo de los de aquí, de Corona, de Solís, ha hablado de todo, hasta del departamento médico, ha hablado de todo.
Porque quiso también, ¿eh?
No, bueno, me parece bien.
No, a mí también. Pero
¿por qué va a dimitir? O sea,
claro,
es que
no
tenía ningún sentido, no va a dimitir.
No
además,
dimitiría en la vida.
Seguro que él sigue creyendo que lo puede sacar.
Sí,
ahora bien,
eso es verdad.
Yo creo que todo esto sigue perjudicando al equipo. El equipo está peor de lo que estaba el viernes, porque el entrenador, que ya no tenía ningún crédito y que aquí el Valencia de Valencia iba filtrando, que ya había perdido la confianza en él, ya no tenía ningún crédito, perdió, todo el mundo de puertas para adentro pensaba que se lo iban a cargar y no se lo han cargado. Y ahora tiene menos crédito del que tenía el viernes para enfrentarse a 2 partidos que te pueden poner el domingo que viene a las 9 de la noche, cuando haya pasado toda la jornada, en una situación tremendamente complicada. Es que el Leganés te saca 8 puntos ya. Estás a 6 de la salvación. Aquí, evidentemente, analizamos el punto diplomático de quién ha tomado la decisión, de si han despedido a Baraja, si no han despedido a Baraja. Yo pienso en el efecto que tiene esto sobre el vestuario, que no es ajeno a todo esto, lógicamente, y sobre el propio Valencia. Es que ya no tenía crédito Baraja, le han menoscabado el crédito más todavía cuando han hecho lo que han hecho este fin de semana, y te plantas en Cornellá pues, con un entrenador que está porque no han podido hacer otra cosa, y que ya de por sí tenía... sus discrepancias en el vestuario, como contamos la semana pasada, y que ahora el vestuario no es ajeno a decir, ostras, pero es que esto aquí lo tienen porque no pueden hacer otra cosa. Aún así, yo creo que no se merece Baraja, ni mucho menos que se le pida que se baje el sueldo o que llegue a un acuerdo para dimitir, ni se merece que se le eche a los leones, porque lo que ha hecho, yo creo que lo ha probado todo, lo que pasa es que no le ha dado, y futbolísticamente está tirando palos de ciego desde hace un mes, pero no lo ha hecho con mala intención.
Discrepancias en el vestuario, yo entiendo que las tengan, pero también que, es decir, que espabilen un poco. A ver si es que yo personalmente, por ejemplo, veo más responsables de que el Valencia esté colista a los jugadores que a Baraja. O sea, es que es una cosa. Es decir, Baraja, con colocarlos en el campo, porque creo que el once inicial de Valladolid, Baraja, Quique Flores, Álvaro Cervera y el Sunsun Corda hubieran puesto ese once. O sea, es decir, fue el once que disteis vosotros.
Sí, Pedro, pero,
el... No,
pero
déjame que acabe.
Hugo es entrenador y Fermín también. ¿Qué automatismos ofensivos tiene este equipo?
Oye, una cosa, para ganarle a Valladolid de Anuar y compañía, bueno, déjate de automatismos.
¿Cuánto tira portería al Valencia?
No,
era,
¿no? No, pero que fue un desastre.
¿Cuánto tira portería?
Es que fue un desastre.
Pero es que Mosquera, al que habéis puesto que iba a valer 4.000 millones de euros, la traca que hace... acompañada de Tárrega, de Jesús y de todos los que estaban en el campo, pues nada, cuando queramos hablamos de los jugadores, solo cuando queráis.
Yo es que lo que
cuando
creo,
queráis.
Yo creo que los jugadores se les saca de la ecuación, porque yo creo que al final, por lo menos, yo que ya me hago mayor y tengo una amplitud de miras, y me da la sensación que los jugadores no se han puesto ahí ellos. Pero ya no hablo en el once, no hablo en la elección del día a día. Son los jugadores que ha considerado el club que tenían que confeccionar esta plantilla.
Ah, entonces, pero
entonces, al final, cuando el club dijo, necesitamos dos extremos en banda derecha, y dijeron Fran Pérez y Diego López. Hombre, igual habría que reforzar un poco la banda derecha, ¿no? Porque Fran Pérez, jugador lesionado, irregular, no está hecho. No, que valen. Lateral izquierdo, Gallá y Jesús. Jesús en primera división no ha ido cara al aire. Igual hay que quedarse con Lato y no sacar a Jesús. No, porque Lato pide para renovar y demás. Entonces, al final, no, Jesús. Pues,
¿pero decir? ¿Eso él tiene la culpa, Baraja?
No, el que no la tiene es Jesús, que forme parte de la plantilla. Que esté verde,
pero,
y que esté en la primera plantilla. Es lo que quiero decir. Los jugadores lo que tienen que hacer es responsabilizarse a la hora del entrenamiento invisible. De cuidarse, de ir a entrenar y de esforzarse y de rendir como toca. De eso sí.
Pero,
y cada uno ahí en su casa, que se mire hacia sus adentros,
yo...
y vea si lo ha hecho o no. Pero a nivel de estar ahí, Dani Gómez, si es que miras atrás,
no,
y haces...
Pero cuando tú tienes unos jugadores de segunda división... Es que...
¿Por qué el día del Betis ganan?
Salen
a tope, corren a tope. Oye, una cosa, que está muy bien lo de la Dana. Pero corre el día siguiente.
Ya, pero el día de Pucela,
pero yo no creo que fuera
día,
porque saliera una tope. El Betis fue un drama.
El día de Pucela, me reconoceréis que creo que hubo 65 centros al área. O sea, quiero decir que el equipo estuvo ahí. Lo que pasa es que fueron centros a la nada, sin automatismo, como decía Iván, sin nada trabajado. Cambió tres veces el dibujo en el partido. Empezó con 4-4-2, pasó a 4-3-3 y acabó con 3-5-2. O sea, quiero decir,
la realidad es que tú, o así lo veo yo, tú tienes una plantilla en la que el futbolista más destacado y al que haces capitán, que yo lo quiero un montón, es Pepelu, viene de jugar en segunda división.
Sí, sí.
Y todo lo demás, y un ejemplo, Tárrega, ¿no? Es que Tárrega, Tárrega es porque el año pasado jugó en Valladolid.
Seis meses.
En segunda división. Y ahí está. Y así un largo etcétera. Cofré, de segunda división.
Que no lo compro, pero no lo compra Quique, que acaba de decir Hugo. Quique pensaba,
piensa
que puede sacarlo.
¿Con asterisco?
No, piensa que puede sacarlo es porque cree que tiene mejor plantilla que tres.
Que le limpiara un par de jugadores y le traiga otro más, claro.
Claro.
Así.
Y con los mimbres que hay ahora, él piensa que para...
Con los mimbres que hay ahora,
para quedar cuarto por la cola, que evitas el descenso, que tampoco es
que hay tres plantillas peores.
Que hay tres plantillas peores. Yo creo que sí, pero el fútbol me está diciendo que no. Pero el fútbol me está diciendo que no. O sea, también os digo una cosa. Contra el Valladolid, ¿quién fue mejor? ¿O menos malo, el Valladolid o el Valencia? La verdad. ¿Quién fue menos malo? El Valencia.
Sí.
Estaremos de acuerdo. El Valladolid llegó la de Anuar. Ya está. Contra el Rayo, ¿quién fue menos malo? A mí no me pareció que el Rayo fuera mejor que el Valencia-Mestalla. Contra el Mallorca, ¿quién fue mejor? A mí no me parece que el Mallorca fuera mejor. Y el Mallorca está en puestos europeos. O sea, lo que quiero decir es que...
Eso pues es lo que dice Baraja.
Claro.
Nos falta
golpe de suerte de los partidos. Es su responsabilidad en lo futbolístico.
Bueno, a ver, los detalles también se trabajan en el día a día. Eso que es una cuestión de responsabilidad también. No digo solo de Baraja.
Los detalles de que Mosquera falle,
pero una cosa,
¿en qué se trabaja? ¿En qué momento?
¿Cómo que detalles? ¿Cuántas veces tiene esa portería?
Iván, que no. Iván, que no tenemos para comer. Déjate del Ferrari, que no tenemos para comer. Olvídate de la forma de jugar.
Yo no estoy de acuerdo con esto, pero Transfermarkt dice que el Valencia es la sexta plantilla por valor de mercado de la liga. Yo no estoy de acuerdo con esto. Pero tampoco la 20, Tampoco la 20.
No, nadie dice que 20.
Pero Marcos Automoción, Atalanta y Lotería Manises están pidiendo paso.
Desde BMW Service te presentamos el servicio Check-in Express, una nueva forma de recepción rápida que te permitirá evitar esperas. Con Check-in Express solo tienes que estacionar tu vehículo en la zona habilitada, registrar tu BMW en nuestro kiosco digital, dejar las llaves en el cajetín y voilà. Tu vehículo queda recepcionado para que nuestro equipo de profesionales comience a cuidarlo como se merece.
Marcos Automoción, taller autorizado BMW en Quart de Poblet.
¿Y yo qué le regalo a mi amigo invisible? ¿Qué le regalo?
Muy fácil. Con Salud y Bienestar, aciertas seguro. Y en Atalanta tiene mucha experiencia en eso. Entra en la web de Atalanta y descubre las mejores ideas para regalar salud y bienestar. Cúrate en salud con los regalos Atalanta Sport Club. Infórmate en cualquiera de nuestros 3 centros o en atalantaclub.com.
¿Sabías que el año pasado tocó el gordo de Navidad en Lotería Manises? Y también el anterior. Ya son 2 años consecutivos repartiendo el primer premio. En Manises seguimos en racha. Llevamos repartidos 7 gordos de Navidad y 44 grandes premios. Ven a por tu 10º a Manises, al pueblo más afortunado de España.
Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
Iborra lesionado, Pedro.
Sí, va a estar un tiempecito de baja, alrededor de 1 mes por una lesión en los isquios. Mala pata, ¿eh? Para el capitán del Levante, estaba repasando, solo ha participado en 9 partidos.
3.5 más en Copa de Dios.